Dicen que todos los niños merecen un padre, pero no todos los padres merecen un hijo. Esta afirmación no podría ser más cierta en el caso de hoy. En lugar de ver a sus hijos como pequeños seres humanos que necesitaban su protección, Mick Philpott los veía como sus vacas lecheras personales que le reportaban beneficios del gobierno. Su codicia le cegó de su humanidad de la peor manera posible. Tenía hambre de fama, era narcisista y se le diagnosticó psicopatía, lo que convirtió la vida de todos los que le rodeaban en un infierno. En este video, veremos cómo Philpott y sus cómplices se cobraron la vida de 6 niños pequeños y qué les llevó a cometer este acto atroz. Empecemos. Mick Philpott nació en 1956 en Derby, Inglaterra. Era conocido por haber tenido 17 hijos con varias mujeres. Y si pensabas que tenía tantos hijos porque los quería, lamentablemente estarías equivocado. Verás, prácticamente no tenía cualidades para la crianza. De hecho, era un hombre extremadamente violento e impredecible. Su tóxico patrón de comportamiento con mujeres y niños comenzó con su primera relación. Cuando tenía 19 años, sedujo a una chica de 15 llamada Kim Hill, y poco después empezaron a salir. Al principio, Kim veía a Philpott como la pareja ideal, pero no tardó mucho en empezar a ser abusivo de todas las formas imaginables. Su violencia era tan incontrolable que incluso empezó a golpearla en público. En un incidente en un pub, Philpott golpeó a Kim en la boca con un taco de billar. No hace falta decir que empezó a sangrar mucho, pero nadie se atrevió a intervenir ni trató de ayudarla. Utilizaba cualquier excusa que encontraba para hacerle daño. Por ejemplo, una vez, Philpott le rompió el brazo y la rótula con un martillo cuando prestaba demasiada atención a un bebé al que estaba cuidando. Como miembro del ejército británico, la acusaba sin fundamento de infidelidad cuando regresaba de sus destinos y la agredía físicamente. También le disparó a Kim en la ingle con una ballesta una vez porque le pareció que su vestido era demasiado corto. Kim, que todavía iba a la escuela, solía mentir sobre la causa de sus heridas para proteger a Philpott. Después de 2 años de abusos, en julio de 1978, Kim reunió el valor para enviarle a Philpott una carta de ruptura. En respuesta, Philpott desertó del ejército y entró en la casa de Kim. La atacó en la cama, apuñalándola 27 veces con un cuchillo de 23 centímetros. Según Kim, él le dijo amenazadoramente, «Si no puedo tenerte, nadie más lo hará». Cuando la madre de Kim intervino, Philpott la apuñaló 11 veces. Tanto Kim como su madre apenas sobrevivieron al ataque. A pesar de estar gravemente herida, su madre, que era enfermera, se arrastró hasta un teléfono y dio la alarma. Los paramédicos llegaron y encontraron a Philpott en las escaleras, todavía sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Les dijo, «No me molestaría. Está muerta. Le hice un buen trabajo». Kim murió 2 veces, en la ambulancia y en la mesa de operaciones, mientras los cirujanos luchaban por salvarle la vida. Philpott le había abierto el estómago y la había apuñalado en la espalda, los brazos y las piernas. Sufrió un colapso pulmonar y una perforación en la vejiga, el riñón y el hígado. Durante el juicio, mintió e insinuó que la había apuñalado en defensa propia, pero todas las pruebas demostraron lo contrario. Philpott fue declarado culpable de intento de asesinato y lesiones corporales graves. Fue condenado a 7 años y medio de prisión, pero fue puesto en libertad tras cumplir solo 3 años y 2 meses. Según los registros, esta pronta liberación se debió a su buen comportamiento. Huelga decir que no recibió más que una reprimenda y no tuvo ningún incentivo para cambiar sus retorcidos métodos, como pronto veremos. Mientras estaba en prisión, le envió cartas a Kim expresando su arrepentimiento e incluso proponiéndole matrimonio para cuando fuera liberado. Este horrible ataque dejó a Kim traumatizada y 4 décadas después sigue recibiendo terapia. Recordando su vida infernal con Philpott, Kim añadió, «No le digas que no a Mick Philpott. No le digas que no. No entiende la palabra». Tras su salida de la cárcel en 1986, Philpott se casó con Pamela Lomax. Tuvieron 3 hijos juntos y él continuó con su comportamiento abusivo. Pamela tenía demasiado miedo de denunciarlo, sabiendo lo que le había pasado a su anterior pareja, Kim. Rezó para que él pasara a otra persona, que es exactamente lo que hizo. En 1993, Philpott, que entonces tenía 37 años, comenzó una relación con una chica de 14 años llamada Heather Kehoe. Pamela lo dejó después de descubrir la aventura. La adolescente Heather huyó de sus padres para estar con él el día de su 16º cumpleaños y tuvieron 2 hijos juntos. Philpott abusaba de ella, incluso la golpeaba por no tener una niña. Incluso enseñó a sus hijos mayores a ser violentos con Heather. Philpott quería que Heather tuviera más hijos, pero ella no volvió a quedarse embarazada. A menudo la castigaban encerrándola fuera de casa, en el jardín. Le contó a la policía que Philpott le puso una vez un cuchillo en el cuello cuando intentó dejarlo. Al final, trepó por la valla y escapó. Heather se vio obligada a abandonar temporalmente a sus hijos antes de recuperar la custodia tras una larga batalla judicial. Más tarde describió a Philpott como un personaje de Jekyll y Hyde. Encantador cuando se conocieron, pero violento después. En el año 2000, Philpott conoció a Myrit Duffy, de 19 años. Era una madre soltera adolescente que acababa de dejar una relación abusiva. Philpott, dijo ella, se convirtió en su ángel de la guarda. Poco después se fueron a vivir juntos. Él se hizo responsable de su hijo y le propuso matrimonio en el hospital tras el nacimiento de su primera hija, Jade, al año siguiente. También comenzó una relación con Lisa Willis, una huérfana de 16 años que también era madre soltera. Se convirtió en su amante y se mudó con él y Myriad. Quizás debido a la presencia dominante de Philpott, Lisa y Myriad se hicieron muy cercanas. Se confiaban regularmente, y Lisa dijo que había tratado a los hijos de Myriad como si fueran suyos. Aquí hay claramente un patrón. Las 3 mujeres en la vida de Philpott eran adolescentes cuando lo conocieron. Efectivamente, habían sido preparadas mientras eran vulnerables. Philpott se casó con Myriad en mayo de 2003, con Lisa como dama de honor. A partir de ese año, Philpott vivió con ambas mujeres y tuvo 11 hijos en una casa de protección oficial de 3 habitaciones. Ambas mujeres trabajaban mientras él permanecía desempleado, cobrando sus ingresos y las prestaciones del gobierno. Philpott intentó activamente tener más hijos para acumular sus pagos de prestaciones. Solicitó una casa municipal más grande para acomodar a su creciente familia, pero se la negaron por falta de disponibilidad. En su boda, el sacerdote preguntó, «¿Aceptas a mi Caroline como tu esposa? ¿La amarás, la consolarás, la honrarás?» Pero al mismo tiempo, Lisa estaba embarazada de 7 meses del hijo de Philpott el día de su boda. Philpott defendió públicamente su estilo de vida, expresando su orgullo por su numerosa familia y desestimando las críticas. Culpó al ayuntamiento por no proporcionarle una vivienda adecuada y argumentó que, como desempleado, merecía más ayuda del gobierno. Philpott intentó atraer la atención de los medios de comunicación sobre su situación de vivienda. Apareció en The Jeremy Kyle Show en 2007, un programa similar a The Jerry Springer Show. En el programa, Philpott defendió su estilo de vida y su desempleo, alegando que no podía conseguir un trabajo debido a la cobertura mediática y a sus antecedentes penales. Se puso nervioso cuando le preguntaron sobre su paternidad y sus perspectivas laborales, lo que provocó una discusión con el presentador, Jeremy. Durante el programa, insistió en que se había sometido a una vasectomía. Se defendió de una manera típicamente acalorada, haciendo un gesto ofensivo y diciéndole al presentador, Habla con eso, amigo. Habla con eso. Philpott presentó en el programa a su esposa, Myriad, y a su segunda esposa, Lisa Willis, reconociendo abiertamente su poco convencional forma de vida. Afirmó que no le importaba la opinión pública sobre su estilo de vida y su gran familia. Philpott también dijo que estaba dispuesto a divorciarse de su esposa para casarse con Lisa y luego divorciarse de Lisa simplemente para que ella no se sintiera excluida por no compartir el apellido de la familia Philpott. A pesar de sus afirmaciones de haberse sometido a una vasectomía, tuvo dos hijos más y finalmente fue apodado el gorronazo más grande de Gran Bretaña, después de que se revelara que cobraba 25.000 libras al año en prestaciones. El plan de Philpott para conseguir apoyo público para una casa más grande no tuvo éxito, pero hoy queremos descubrir al hombre detrás de los titulares y descubrir la verdad sobre el tipo que ha sido tildado de el mayor gorrón de Gran Bretaña. En el programa, Jeremy Kyle lo desafió. ¿Vas a criticar a mi familia, amigo y a mis hijos? Te criticaré todo lo que quiera. Este es un país libre. En 2007, Philpott apareció en un episodio de una serie documental en la que la entonces diputada conservadora Anne Widdecombe pasó una semana con él e intentó persuadirlo de que cambiara su estilo de vida. Ella le encontró tres trabajos, uno de los cuales era en una empresa de fabricación de barriles, pero no se presentó a trabajar el primer día y el trabajo se fue al traste. En el documental se mostraba a Philpott viviendo en una caravana en su jardín en la que su esposa y su amante se turnaban para pasar las noches con él. La diputada observó que a Philpott no le importaba a nadie y que utilizaba la palabra improperio para referirse tanto a su esposa como a su amante. También notó que ninguno de sus hijos buscaba su afecto. Aunque muchas personas no podían entender por qué las mujeres de su vida aceptaban su suerte o incluso la deseaban, la opinión general era que sus parejas se llevaban bien. Pero a puerta cerrada, las tensiones entre la tríada habían llegado a un punto de ebullición. Philpott se jactaba. «Tengo a mis hijos y tengo a mi familia. Eso es todo lo que me importa». Pero las cosas empezaban a desmoronarse. Philpott seguía alardeando de su familia, pero empezaban a aparecer grietas en su control. «Si pudiera distribuir bien los hijos», dijo una vez. «Tengo tres de mi primer matrimonio, dos de otra joven, cinco de Myriad, cuatro de Lisa y uno de otra joven. Dos en camino. Son 15. Ahora, dos en camino, más uno cuando estaba en el ejército, al que nunca conocí». Philpott pidió a Myriad el divorcio tres veces para poder casarse con Lisa. En 2010, la policía le amonestó por abofetear a Myriad y arrastrarla fuera de la casa por el pelo. Pero tampoco fue amable con Lisa. Philpott la golpeó con un trozo de madera, le tiró una taza de café caliente y le impidió salir de casa o hablar con ningún hombre. En febrero de 2012, Lisa finalmente se hartó de la tóxica situación en la que se encontraba. Decidió dejar a Philpott. Le dijo a Myriad que se iba a llevar a sus cinco hijos a nadar, pero en realidad se mudó con su hermana. Era la única forma de irse sin ningún tipo de confrontación. Tres meses después de que Lisa se fuera, Philpott seguía hirviendo de rabia y enredado en una dura batalla por la custodia de sus cinco hijos. Así que él, junto con su esposa Myriad y un amigo de la familia llamado Paul Mosley, hicieron la cosa más vil que se pueda imaginar. Planeaban quemar su casa con sus propios hijos dentro y culpar a Lisa de ello. El incendio estaba programado para el día anterior a una audiencia de custodia entre Lisa y Philpott. Él quería recuperar a sus hijos, motivado por su codicia por más pagos de beneficios y la posibilidad de conseguir una casa de protección oficial aún más grande. El plan consistía en que Philpott y Mosley vertiesen gasolina por la ranura del buzón y prendiesen fuego a la casa. Luego, Philpott entraría en acción y rescataría a sus seis hijos del fuego, haciéndose pasar por un padre heroico y ganando la batalla por la custodia. Decir que esta idea estaba equivocada sería quedarse corto. El 11 de mayo de 2012, a las 4 de la mañana, el plan de Philpott de prender fuego a su casa salió trágicamente mal. El fuego se propagó mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Provocó la muerte de 6 niños. Jade, John, Jack, Jesse y Jaden murieron en el lugar del suceso, mientras que su hermanastro Dwayne murió en el hospital 2 días después. Todas las muertes fueron causadas por la inhalación excesiva de humo. Los investigadores del incendio informaron de que las temperaturas en las habitaciones de arriba superaban los 500 grados Celsius, lo que no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia a nadie en esas habitaciones. La policía confirmó que el incendio se inició deliberadamente con gasolina bajo el buzón, lo que lo clasifica como incendio provocado y declara oficialmente que 6 niños fueron asesinados. Se hizo una llamada de emergencia desesperada. «No puedo entrar. La casa. La policía está de camino». «¿Tienes idea de qué ha causado el incendio?» Todos estos niños pertenecían a Myrad y Philpott, excepto Dwayne, que era su hijo adolescente de una relación anterior. Jade solo tenía 10 años. Se la describía como muy inteligente y bien considerada en la escuela. John, de 9 años, era alegre, sonriente y educado. Jaden, de 5 años, era tímido y le encantaba que la familia y los amigos le hicieran muchos mimos. Jack, de 7 años, era el hermano más tranquilo y un encanto. Jesse, de 6 años, fue descrito como el más ruidoso de la familia. Dwayne, la víctima mayor, de solo 13 años, fue descrito como un joven encantador y cariñoso que protegía a sus hermanos y hermanas menores. Nadie en la comunidad tenía la menor idea de que un padre pudiera hacer tal cosa. Muchas personas que conocían y socializaban con Philpott y su familia defendieron su estilo de vida, diciendo que las representaciones negativas de la zona y del hombre no se ajustaban a la realidad. Un vecino, Bobby Sutherland, se inspiró para crear una organización benéfica para ayudar a pagar los funerales de los 6 niños, a quienes afirmó que Philpott amaba desesperadamente. Luchando por contener las lágrimas mientras estaba de pie frente a la casa familiar devastada por el incendio, dijo en ese momento, «Sí, pueden difamarlo, pero él amaba a sus hijos. Sí, uno comete errores, pero no merece eso. Nadie merece eso». Esto demuestra lo bueno que era Philpott manipulando a las personas que lo rodeaban y manteniendo su imagen de buen esposo y padre. Al principio se interrogó a Lisa Willis y a su cuñado, pero rápidamente se les exculpó de cualquier sospecha. Mientras tanto, los testigos informaron de que Philpott se comportaba de forma extraña para alguien que había perdido recientemente a varios de sus hijos y parecía disfrutar de la atención de los medios de comunicación. Un director de la funeraria dijo que Philpott se comportó de forma violenta cuando fue a ver los cuerpos de sus hijos, llegando incluso a sujetar por el cuello a un agente de enlace familiar durante una visita. Como parte de su investigación, la policía organizó una conferencia de prensa en la que hablaron Philpott y Myriad. Durante esta conferencia, Philpott agradeció a varias personas su apoyo y anunció su decisión de donar los órganos de Dwayne para salvar la vida de otro niño. Expresó su gratitud por la respuesta de la comunidad y pidió privacidad para su familia, pidiendo que todas las preguntas se dirigieran a la policía. Pero esta conferencia de prensa, en realidad, aumentó las sospechas de la policía. El comportamiento de Philpott fue notablemente inapropiado, incluyendo coquetear con una mujer policía. Ella afirmó que él la llamó «preciosa» e infirió que le gustaría que ella volviera a su hotel. En la conferencia de prensa, Philpott habló. «No podemos expresar nuestra gratitud a todos los que se han preocupado por el caso, por lo que ha estado pasando. De hecho, he estado en nuestra casa y lo que vimos, no nos lo podemos creer. Crecimos en una comunidad que ha tenido muchos problemas de violencia y Dios sabe qué más, y ver a esta comunidad unirse así es demasiado abrumador. Pero la policía no estaba convencida. Y pronto las paredes se cerrarían sobre Mick Philpott. La policía encontró pruebas forenses que vinculaban a los Philpott y a Paul Mosley con el crimen. Cerca de la casa se encontraron un recipiente de gasolina y un guante desechados. En noviembre, los investigadores forenses descubrieron que la ropa de los Philpott y de Mosley tenía gasolina. Para recabar más información, la policía colocó un dispositivo de grabación en su habitación de hotel y dentro de un vehículo policial. Las conversaciones grabadas revelaron declaraciones incriminatorias de Philpott, entre las que se encontraba su admisión. Fue culpa mía que perdiéramos a nuestros hijos y a nuestra familia. También se le oye decir, ¿seguro que te mantienes en la historia? No fue mi intención. Lo juro por mi vida. Las grabaciones también captaron a Philpott viendo a Mairead realizar un acto sexual con Paul Mosley, su cómplice. Se oyó a Philpott decirle a su esposa, «Estoy orgulloso de ti porque no quisiste hacerlo. Dime lo que dijiste. ¿Qué dijiste sobre Lisa?» «Intentaste todo lo que pudiste para entrar, como le dije a él. Quería correr a través de las llamas subiendo las escaleras». ¿Estabas llorando cuando lo dijiste? No tanto, pero sí lloré. Es culpa mía que hayamos perdido a nuestros hijos. Es culpa mía que lo hayamos perdido todo. En una de las pruebas más condenatorias, la policía grabó una conversación en la que Philpott intentaba ensayar su coartada. Le dijo a Mairead que sonara más emotiva y convincente cuando hablara sobre el incendio. La huella dactilar en la ventana, las incoherencias en sus historias, todo se estaba desmoronando. En las entrevistas con la policía, Mosley dijo que había tenido relaciones sexuales con Mairead sobre una mesa de billar horas antes de que se produjera el incendio. Se cree que Philpott alentó este acto para mantener a Mosley leal a su causa. Philpott incluso admitió haber tenido 3 o 4 encuentros sexuales con su esposa y coacusado Paul Mosley poco después de la muerte de sus hijos. Estas grabaciones, junto con otras pruebas, como una escalera sin usar encontrada en la parte trasera de la casa destinada al rescate simulado, implicaron a Philpott, Mairead y Paul Mosley en el complot de incendio provocado. El 28 de mayo de 2012, Philpott y Mairead fueron arrestados como sospechosos de asesinato. 2 días después, fueron acusados formalmente. El 5 de noviembre de 2012, Paul Mosley también fue arrestado bajo sospecha de asesinato después de que un examen forense revelara la presencia de gasolina en su ropa. En el juicio se supo que Mosley se había jactado ante varias personas de ser sospechoso, incluso en sitios de citas por internet. Sea cual sea el papel de Mosley, parecía que Philpott estaba dispuesto a mantenerlo de su lado, y la policía creía que podría haber habido coacción. En diciembre, el cargo contra Mosley se redujo a homicidio involuntario. Los cargos de asesinato contra Philpott y Mairead también se rebajaron finalmente a homicidio involuntario. Las pruebas demostraron que, aunque no tenían intención de matar a sus hijos, planeaban inculpar a Lisa por poner en peligro a la familia con el fin de obtener la custodia de sus hijos. Su motivación no era únicamente la venganza. Más hijos significaban más dinero de la pensión alimenticia y, potencialmente, una casa más grande. El 2 de abril de 2013, la pareja, junto con Paul Mosley, fueron declarados culpables de homicidio involuntario por la muerte de los 6 niños. Philpott recibió una condena de cadena perpetua con un mínimo de 15 años de prisión. Mairead y Paul Mosley recibieron cada uno condenas de 17 años con un mínimo de 8 años y medio de prisión. Mairead apeló más tarde su sentencia, pero los jueces dictaminaron que el plazo original reflejaba el incalculable daño que había causado. los jueces del Tribunal de Apelación dijeron que la gasolina encontrada en su ropa mostraba que había participado activamente en el incendio, que no había sido un plan improvisado. También había mentido después de su arresto y continuó ocultando la verdad durante su juicio. En sus comentarios sobre la sentencia, la jueza Thirlwall dijo que estaba claro que el incendio fue idea de Philpott, pero que los hijos de Myriad murieron porque ella puso a su marido primero. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que esta sentencia no puede ser criticada. La jueza fue cuidadosa al llegar a la conclusión que lo hizo. Dio razones muy convincentes y claras para ello. Ella evaluó, en función de sus principales conclusiones de hecho, la culpabilidad de Myriad Philpott y llegó a una sentencia que reflejaba ese grado tan severo de culpabilidad, junto con el daño inconmensurable que había causado al matar a sus 6 hijos, por quienes, como cualquier otra madre, tenía una responsabilidad absoluta. Tras examinar las circunstancias y considerar detenidamente las conclusiones del juez, hemos llegado a la decisión, sin ninguna duda, de que esta apelación debe desestimarse. Pero aunque se había hecho justicia, el horror de su crimen nunca sería olvidado. En noviembre de 2020, Myriad fue puesta en libertad tras cumplir la mitad de su condena. Tenía derecho a ser puesta en libertad condicional y trasladada en convoy a un centro de reinserción social. Según una fuente de The Sun, su convoy era como el que se le da a una celebridad en lugar de a una madre que ha matado a sus 6 hijos. A Myriad también se le dio una nueva identidad para su protección. El Centro para la Prevención del Delito describió su liberación como «espantosa» y pidió que los asesinos cumplieran sus condenas completas por tales delitos. Paul Mosley también fue liberado de prisión en mayo de 2021, después de cumplir la mitad de su condena. Sin embargo, fue devuelto a prisión en 2022 tras incumplir los términos de su libertad condicional. En noviembre de 2023, fue liberado de nuevo. El panel de libertad condicional declaró: "El panel quedó convencido de que el encarcelamiento ya no era necesario para la protección del público". Así que mientras Myriad y Mosley están libres, Mick Philpott permanece entre rejas, cumpliendo su pena mínima de 15 años. Philpott fue descrito como un monstruo, abusivo con las mujeres y explotador del sistema de bienestar, que veía a los niños principalmente como una fuente de ingresos. El psicólogo Glenn Wilson describió a Philpott como clínicamente un psicópata y un exhibicionista con trastorno de personalidad antisocial. Entonces, ¿qué opinas de este horrible caso y de todos los involucrados? ¿Crees que sus sentencias fueron demasiado leves? Philpott definitivamente se salió con la suya por su cargo de intento de asesinato en los años 70. ¿Crees que estas muertes se podrían haber evitado si el sistema judicial hubiera sido más severo en ese entonces? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Si quieres más vídeos como este, asegúrate de marcar el vídeo como me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte más historias de crimen real. Nos vemos en el próximo.